Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
jueves 14 de marzo de 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Que Son 6 de la mañana ya con 8 minutos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es una nueva edición de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. En este jueves, ya 14 de marzo del año 2024, hoy están los controles, como todos los días, Joe, muchísimas gracias. La mejor productora, Ana Tornel. Y aquí detrás de este micrófono, corriendo, llegando, Omar García, para llevarles lo mejor de la información más importante del día. Para quienes nos van sintonizando, pues seguramente se les despertaron ahí algunos recuerdos con División Minúscula. Soñaré, esta canción que se estrenó en el año 2006, hace ya 18 años, de que esta canción llegó a las estaciones de radio y que hizo catapultar de alguna manera la carrera de esta agrupación División Minúscula. Nos vamos rápidamente con la información que vale la pena conocer esta mañana.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, primero que nada les quiero contar que el día de ayer para México y en la tarde de ayer para España le fue entregado el reconocimiento de la, se le llama el Premio Rey de España, a la organización de Fundeg, esta organización que nació en el año 2013 y que es una organización que lidera la señora Guadalupe Aguilar, quien en esos años increpó al presidente Felipe Calderón, el presidente en funciones, para reclamarle por la desaparición de su hijo. Desde entonces, la señora Lupita Aguilar ha buscado aglutinarse, organizarse con diferentes familias, con diferentes personas que tienen desaparecidos y que el gobierno no responde. Bueno, pues ayer el rey de España, Felipe VI, le otorgó este premio en derechos humanos a la organización y allí estuvo Lupita Aguilar. Les voy a compartir un poco el audio de lo que dijo ayer el presidente. Se los comparto.
Especialmente en tiempos donde la indiferencia o el desánimo pueden parecer respuestas fáciles ante la complejidad de los desafíos internacionales. La desaparición de una sola persona afecta a generaciones, erosiona la confianza en las instituciones y desafía la conciencia colectiva. En este contexto, Fundeg, vuestra asociación, emerge como un faro de esperanza y representa el impacto transformador de la acción colectiva. Fundeg, surgida de la solidaridad entre familias que comparten una tragedia común, representa un movimiento por la defensa de la dignidad humana y los valores que sustentan nuestras sociedades. A través de su red de apoyo ofrecen orientación, asesoramiento, consuelo, cariño, más allá de la búsqueda de los desaparecidos, que es lo principal. Concediendo a Fundeg este premio, se reconoce su trabajo en un entorno adverso y se pone de relieve que en la unión y en la justicia colectiva reside nuestra mayor fortaleza. No hay duda, pues, de que merece el reconocimiento y la admiración de todos, de los que este premio quiere ser símbolo y recuerdo permanente. Vuestra obra, vuestro continuo desvelo por los que tanto necesitan de apoyo y de ayuda, es fuente de esperanza también para todos. Gracias por ello, enhorabuena y todo nuestro ánimo y fuerza para perseverar en vuestra difícil y tan necesaria labor.
Pues ahí tienen las palabras del rey Felipe VI, ayer que le entregan este reconocimiento a la organización Fundeg y que ocurrió allá en Alcalá de Henares, donde miércoles 13 de marzo, se le entregó este premio en la Universidad de Alcalá de Henares, allí en la capital madrileña. esta organización reconocida entre 18 candidaturas presentadas de una docena de países por su labor en la conciencia y en la lucha en favor de las más de 15.000 personas desaparecidas que se contabilizan solamente en Jalisco, mientras que en todo México la cifra asciende a poco más de 113.000 solamente en los registros oficiales. Hay que recordar que también hay un subregistro y una cifra negra. También a la ceremonia acudieron la ministra de Inclusión, de Seguridad Social, de Migraciones y junto a ellos también delegados del gobierno de la comunidad madrileña. En el acto organizado en la capilla de San Ildefonso, nos relata esta nota de Infobae que no está firmada por alguien en particular, también contó con la presencia del rey de España y con motivo de esta entrega, cuatro personas integrantes de FUNDEC, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, se desplazaron hasta aquella zona. Una de ellas fue Guadalupe Aguilar, fundadora y actual coordinadora del colectivo, quien dijo que es una terrible pesadilla que me ha traído un sueño esperanzador y por ello esta mezcla de sentimientos. Lupita Aguilar, como la conocemos acá en Jalisco, repasó la labor de FUNDEC en los últimos años, en esta poco más de una década de vida. Estos años hemos colaborado directamente en la creación de una Ley General de Víctimas, en la creación de una Fiscalía Especializada para Desapariciones y en las Comisiones Estatales de Búsqueda y de Víctimas. Asimismo, incidió en la crisis forense en la que se enfrenta el país desde el año 2018. Tal y como aseguró, los restos encontrados en las fosas clandestinas ya no caben en los espacios forenses en los que debería realizar una identificación, y Jalisco es una fosa. México es una fosa, fue lo que gritó Guadalupe Aguilar mientras recibía esta condecoración, este reconocimiento y pues esta mezcla de sentimientos de estar haciendo una lucha, recibir un reconocimiento por buscar a su hijo, por tratar de ayudar a las personas que hoy, más de 15.000 familias, tienen personas desaparecidas en nuestra entidad. Vamos con esto a una pausa. Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana ya con 18 minutos de este jueves 14 de marzo. Muchas gracias a quienes se van conectando. Hoy es jueves de rock, de música, para que ustedes también se vayan de buenas a su trabajo, a sus espacios laborales, a la escuela, a quienes van regresando incluso de los turnos nocturnos y apenas van a dormir, también los saludamos. El día de hoy muchos periódicos retoman lo que ayer les comentábamos acá, la liberación de nuestro compañero Jaime Barrera, como la nota de portada. Es la portada de El Informador, también la nota de portada del diario NTR, y bueno, también lo menciona Antena Noticias. Déjenme ver quién más lo trae como portada. Pues nada más, vamos a leerles la portada de El Informador. Para quienes no lo sabían, pues Jaime Barrera fue liberado la madrugada de ayer luego de ser plagiado la tarde de lunes al salir de la estación de radio en la que trabaja. La noticia de su localización con vida, compartida por su hija Itzul, fue celebrada por miembros de la sociedad civil, por nosotros los colegas e incluso también por la clase política. Barrera dijo que sus captores lo dejaron en el municipio de Magdalena, ubicado en la región de Valles. Allí buscó ayuda y se acercó a una tienda desde donde pudo hablar con sus familiares. Compartió que elementos de la Guardia Nacional lo escoltaron hasta reunirse con sus seres queridos. Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Jalisco comentó que si bien la Fiscalía General de la República atrajo el caso, la Fiscalía Estatal continuará con las indagatorias para conocer qué fue lo que sucedió realmente. Por su parte, el ITESO festejó el regreso del periodista. Nos unimos a la exigencia de justicia en este y en todos los casos de desapariciones que se registran diariamente en Jalisco y en México para que los periodistas puedan ejercer una labor profesional sin miedo. Por su parte, Pablo Lemus, aspirante al gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano, destacó el papel de los ciudadanos y los comunicadores en la exigencia de que Barrera fuera encontrado. Me da mucho gusto saber que Jaime Barrera se encuentra sano y salvo. Nunca perdí la fe en que esto sucediera. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México se sumó a los mensajes positivos. Nos da gusto que estés a salvo. Esto no debe pasar otra vez ni a ti ni a nadie que ejerza su labor periodística para mantenerlos libres. En el mismo sentido, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Organizaciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció de manera favorable. Lo que dice es: saludamos que haya sido localizado con vida el periodista Jaime Barrera y alentamos a continuar en la investigación de lo sucedido e informar a la sociedad de los resultados. Es lo que nos comparten. El día de ayer también, en otra noticia, les comentamos que ayer fue lanzado ya el plan contra incendios forestales en un periodo que le llamamos estiaje, ¿no? Y que se acentúa por la poca cantidad de agua de humedad, ¿no?, que hay en el ambiente. Hay sequía en 8 de cada 10 municipios. El gobierno de Jalisco presentó la estrategia para enfrentar los incendios forestales en esta temporada. Durante un evento en que se llevó a cabo en el helipuerto de la Casa Jalisco, las autoridades destacaron que se cuenta con 1,958 bomberos forestales, 19 torres de detección, 221 vehículos especializados y 5 helicópteros, 2 del Ejecutivo Estatal y 3 de las administraciones municipales en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. El gobernador destacó que el año pasado el estiaje tuvo una duración de 45 semanas, lo que causó importantes afectaciones. Este es un número altísimo. Tuvimos temperaturas nunca antes vistas. Hubo personas que, por razones que solo ellas entienden, inician incendios. Estuvimos en una circunstancia muy difícil, dijo Enrique Alfaro. Subrayó que para prevenir daños se habilitaron ya brechas cortafuego y se hicieron quemas controladas. Si ustedes recientemente circularon ahí por Ciudad Judicial, por el Estadio Akron, y veían estas columnas de humo, ¿no?, en la zona de la Primavera, pues era básicamente la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial haciendo quemas controladas. ¿Por qué se hacen estas quemas? Porque de alguna manera lo que hacen es hacer unas brechas cortafuego, que es impedir que las hojas, las ramas, los troncos más secos se encuentren cerca de espacios que puedan contribuir a la multiplicación del fuego en caso de que existiera, ¿no? Entonces, estas quemas controladas se hacen durante los meses de enero a marzo para tratar de evitar que, si hay fuego, se vaya multiplicando de manera rápida, ¿no? Subrayó en esta presentación, por su parte, justamente el titular de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Israel García, que actualmente el 84% de los municipios en Jalisco enfrenta una sequía intensa. De acuerdo con el monitor de sequía a cargo de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, entre las demarcaciones en la entidad que enfrentan una sequía extrema están Ayotlán, La Barca, Colotlán, Degollado, Huejúcar y Santa María de los Ángeles, para que lo tengan, para que tengan conocimiento de que esta será una temporada muy fuerte de seca, de una sequía muy extrema en estos municipios, de que 8 de cada 10 municipios tendrá este problema y de que eso, sin duda alguna, acentúa los riesgos que vamos a sufrir para tener incendios forestales, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, tengan ustedes a bien no ir a las zonas boscosas a ir a hacer un picnic, y si lo van a hacer, pues no lleven combustibles, ¿no? No lleven combustibles. Por ejemplo, si van a hacer una carne asada, no lo hagan ahí, ¿no? Estas cosas, evítenlas, sobre todo en esta temporada que hay muy poca humedad y que, pues básicamente, todo el bosque se convierte en materia prima para hacer un incendio. Vamos a ir con música, después de esto continuamos con más noticias y hoy tenemos una charla para hablar de un proyecto muy especial. De eso les hablamos después de esto. Pues ahí tienen un poco de música, ahora escuchamos Los Concord, esto fue Rompecabezas del álbum Región 4 que fue estrenado allá en el año 2008, hoy anda muy oldie mi productora Anita Torneles, la que escogió las canciones, ella es melómana, ¿no? Entonces le encanta el rock, hoy nos puso las rolas de la prepa. Básicamente. Oigan, me contactó ahorita un buen amigo, él es Aníbal, él fue reportero y hoy está actualmente llevando la comunicación en los bomberos de Guadalajara y me dice que algunos consejos para visitar el bosque en este periodo de estiaje, de sequía, bueno, lo que nos dice es no llevar alimentos que requieran calor para prepararse o que necesiten calentarse. Aunque suene a cliché, pero es mejor llevar un sándwich o un atún en lugar de una carne asada. Eso también aplica a los asadores portátiles, pues las pequeñas brasas que pueden salir volando pueden generar precisamente un incendio forestal. También aplica para los bosques que están dentro de la zona urbana, como el bosque del Parque Metropolitano, está también el Parque Montenegro, está el Centinela, que se nos incendia cotidianamente, ¿no? Colomos, que está básicamente asediado por todas las construcciones. Alguna vez la gente de una organización civil que se llamaba Red Árbol nos decía, a ver, es que el bosque de los Colomos sí es nuestro pulmón, pero está asediado por la especulación inmobiliaria, porque todo alrededor ya se ha convertido en edificios de primer nivel, ¿no? Y son predios y terrenos que valen muchísimo dinero por la zona en la que se encuentran. Entonces, ustedes ya tienen un poco más de información, consejos prácticos. Vayan a los parques, pero vayan con su sándwich, con su atún, con cosas que no requieran calentarse, para que todos cuidemos los bosques. Y si ven un incendio, deténganse, hagan el reporte. Todo lo que hagamos en tiempo, de manera pronta, ¿no? Va a ser de mucha ayuda para los bosques en esta temporada. Vamos a una pausa, regresamos.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Ya estamos de nueva cuenta en este programa. Esto es Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Bueno, lo que fue ayer noticia y que empieza ya a acercarse esta fecha es que el próximo 8 de abril del año, de este año, del 2024, va a haber un eclipse solar. Estos eclipses que prácticamente se dan durante el día, la luna se interpone y entonces empieza a oscurecerse, y es uno de los eventos astronómicos más importantes para los que son viajeros y andan cazando todo este tipo de las estrellas, dónde verlas y estas cosas. Bueno, lo que nos dice es esta nota de... La nota es de mercados.com. Dice, ¿dónde ver el eclipse? Pues algunos destinos que están siendo buscados, sobre todo en Airbnb, para esta fecha del 8 de abril, es precisamente México, Estados Unidos y Canadá, porque aquí es donde se dará la mayor visibilidad. Este evento no solo promete oscurecer los cielos al mediodía, sino que también marca la última ocasión en más de dos décadas que este eclipse solar total cruzará por Norteamérica, será visible para esta parte del globo terráqueo. Este fenómeno astronómico donde el Sol, la Luna y la Tierra se alinean perfectamente y captura la imaginación y el asombro de personas alrededor del mundo. Para quienes hemos vivido un eclipse solar, pues es muy, muy emblemático, ¿no? Los animales se van a dormir, algunas plantas también empiezan como a dar señales de que hay un periodo de oscuridad total, una oscuridad, y luego al poquito tiempo empiezan otra vez o a florecer las plantas y las flores. Y en el caso de los animales, yo recuerdo cuando era niño, yo vivía en una zona en las lejanías de la ciudad, ¿no? Y entonces se oían los gallos, ¿no? Y entonces esta cosa rarísima que sucede a mediodía y que a más de alguno le fascina y a otros asusta, ¿no? Si no se los explicamos, los asusta. Bueno, el Instituto de Geofísica de la UNAM destaca que este fenómeno es particularmente especial para México, no solo por las excelentes condiciones climáticas previstas, sino también por ofrecer la mayor duración de la fase total del eclipse. Este hecho ha despertado un gran interés entre aficionados y profesionales de la astronomía, convirtiéndolo en un acontecimiento imperdible. Algunos de los destinos que están buscando las personas en este tracking que hace Airbnb y que podemos ver, ¿no? Gracias a esta plataforma, no es que estemos diciendo que Airbnb sea la mejor opción, de hecho no la es, ¿no? La crítica que hemos hecho a Airbnb por hacer especulación de vivienda, pues ahí está. Pero Airbnb nos ofrece unos datos y estos datos son, por ejemplo, los siguientes. Ofrece 15 veces más el número de espacios comprados comparados con hoteles tradicionales, justamente por lo que les decíamos. Muchos de estos alojamientos que están buscando las personas son espacios con patios, jardines y balcones para la observación de este fenómeno. El interés en el eclipse ha impulsado un notable aumento de más del 1000% en las búsquedas en las estancias y esto, por supuesto, que genera que el algoritmo de Airbnb para el 7, el 8 y el 9 seguramente de abril, pues se disparen los precios, ¿no? De acuerdo con la plataforma, hay algunos alojamientos que están siendo mayormente especulados. En México estaría Sinaloa, Coahuila, Durango y Nayarit como los destinos más buscados a propósito de este fenómeno astronómico. Estos lugares ofrecen condiciones óptimas para la observación del eclipse solar en abril de este año y Airbnb ha visto un aumento significativo en la demanda de alojamiento. Los alojamientos a lo largo de la trayectoria del eclipse están preparados para ofrecer algunas experiencias, incluso hay quienes están agregando, por ejemplo, alguna experiencia dentro de la reserva para que las personas elijan estos espacios, ¿no? Esto es una de las cosas que la gente está buscando y que me llamó mucho la atención ayer que estaba revisando cuáles eran las notas que les iba a presentar el día de hoy. Y otra de las notas que está llamando la atención es precisamente lo que hablábamos el martes pasado con Carlos Ramírez sobre la moneda y de cómo Bitcoin se está disparando, pero también cómo el dólar va bajando, ¿no? De acuerdo con esta nota del Excelsior, el peso mexicano frente al dólar está a los mismos precios, ojo, que en el año 2015. De acuerdo con esta información, el peso mexicano avanzó el miércoles hasta su mejor nivel desde aquel año, el 2015, con lo que el precio del día de ayer, 13 de marzo, cerró en $16.65 por cada billete. Ahí, los mercados siguen buscando señales sobre una posible flexibilización de la política monetaria que afectaría las divisas y están a la espera de que la inflación baje, ¿no? De que las ventas minoristas sobre todo suban, de que la gente vuelva a tener dinero líquido, ¿no? En sus bolsas y que las solicitudes de seguro de desempleo se publiquen el día de hoy. Vamos a ver si la gente en Estados Unidos está perdiendo su empleo o si está pidiendo más bien apoyos. Y todo esto es, lo decía Carlos Ramírez, una tormenta perfecta porque ante la incertidumbre que está generando el panorama político electoral, la incertidumbre de los mercados y la incertidumbre de las inversiones y de lo que está sucediendo en el contexto político con las guerras y los gastos en materia de, pues sí, de compras armamenticias, ¿no? En este contexto, las monedas se debilitan y una de ellas es precisamente el dólar. El dólar está perdiendo la confianza de muchos de los inversionistas en el mundo, eso hace que otras monedas suban y que precisamente en aquella charla que tuvimos con Carlos, pues que el Bitcoin esté dando noticias, por ejemplo, cada día, ¿no? Sigue aumentando su récord, ayer superó ya los 70 mil, anda por cerca ya de los 73 mil dólares por cada monedita que no existe, no está respaldada en nada, eso es lo que nos llama muchísimo la atención. Bueno, la gente está buscando esto porque precisamente quiere saber para dónde vamos. Por lo pronto ayer el dólar, 16.65 por cada billete verde. Ahí está. Si ustedes, quizá ahora conviene hacer las vacaciones en Gringolandia, ¿no? Bueno, son las 6.41, vamos a música y regresamos con la charla.
Oscuridad.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Diario en la Cultura.
6:47 de la mañana. Le agradecemos que Fernanda Orozco, coordinadora de gestión de proyectos de la Fundación Marisa, nos conteste la llamada, porque queremos hablar de este taller de documental que se va a dar en el marco del Encuentro Trama, un encuentro del que ya hablamos también la semana pasada, pero queremos darle especial énfasis a este taller. Vamos a hablar con ella. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Omar. Súper emocionada de estar por acá.
A ver, platícanos un poco. Es un taller documental dirigido especialmente a niñas y adolescentes.
Así es, fíjate que es un, te cuento, es una producción de cortometrajes colaborativo que está dirigido a niñas y adolescentes con el objetivo de acercarles herramientas para que cuenten sus propias historias. Este taller pues tiene el objetivo de acercarles herramientas, como bien te decía, para el aprendizaje de conocimientos técnicos y narrativos. Sin embargo, pues estos temas abordan sobre todo la desigualdad de género que viven las niñas y adolescentes participantes en sus contextos inmediatos. Este taller, pues, además, a partir de preguntas detonadoras para la reflexión, hace que estos temas surjan, ¿no? De sus propias historias, de lo que han vivido, de los contextos que les atraviesan, las mujeres que admiran dentro de sus propios barrios, familias, escuelas, y pues estamos muy emocionadas de poder acercárselo a las niñas.
¿Quiénes van a poder participar en este taller?
Fíjate que ahorita están participando 12 adolescentes, mujeres y personas no binarias que acuden al Centro Artístico Lúdico y Cultural CALUC. Esta convocatoria está abierta para que se sumen otras niñas y adolescentes al segundo grupo que tendrá lugar el martes 19 de marzo. Entonces las invitamos, por si aún no están enteradas, invitamos a que se inscriban a este taller a través de nuestras redes sociales, en nuestra página Fundación Marisa, nuestra página de Instagram, ahí porque nos manden un mensaje directo para que se puedan inscribir al taller. Te digo que tendrá lugar el próximo martes 19 de marzo y hasta el sábado. El sábado serán 5 días de taller de 4 a 7 de la tarde.
Precisamente lo que te quería comentar, ¿cómo se realiza este taller?
Bueno, pues mira, te cuento. Tiene una duración de 5 sesiones de 3 horas. La verdad es que son sesiones pues un poquito intensas porque se abordan diferentes temas, ¿no? Se desarrolla de manera intensiva durante una semana y en la primera sesión se busca esta reflexión sobre la propia historia, las mujeres que les inspiran a crear, escriben un primer borrador sobre esta persona y en la segunda sesión se abordan técnicas narrativas para escribir esta historia y algunos conceptos básicos sobre lo que implica desarrollar un cortometraje. Está bien bonito porque aquí las chavas y las personas que participan aprenden desde cero a manejar las cámaras, entre ellas mismas se van a repartir cuáles son los papeles, ¿no? O sea, que si alguna graba, que si otra graba el audio, que si otra escribe la historia. Entonces, es un proyecto muy bonito que además pues tiene este elemento de visibilizar sus historias en desigualdad de género.
En este sentido, ¿qué es lo que han podido encontrar sobre las historias que se están relatando? Es decir, ¿han podido encontrar algún patrón de lo que quieran ellos llevar, ellas principalmente, y ellas que quieran llevar a la pantalla?
Pues sí, bueno, en realidad es que, por ejemplo, estos cortometrajes aún no están realizados. Sin embargo, en una ocasión que ya se realizó este mismo taller con otras personas, pues se encontraron que había como historias similares, ¿no?, que querían contar. Como te comento, también las historias de sus familias, de las mujeres que les inspiran, pero sobre todo violencias que les atraviesan, ¿no? Por ejemplo, embarazo adolescente, por ejemplo, la historia de, bueno, ya en nuestra página también podrán encontrar cuáles son esos cortometrajes que ellas produjeron anteriormente, pero sí hemos encontrado pues estas desigualdades, ¿no? Además es bien importante poder darles este espacio para que ellas, desde su propia perspectiva, cuenten las historias, porque pues en este mundo tan adultocéntrico se deja de lado la perspectiva de los adolescentes, ¿no?
Claro. Sí, totalmente. Y muchas veces se toman decisiones o incluso se generan políticas públicas desde gobierno, desde este adultocentrismo, y muchas veces no están salvando o no están remediando o resolviendo los problemas desde la perspectiva de las niñas y de los adolescentes, ¿no?
Claro, esta labor requiere centrar la erradicar y la violencia, o sea, requiere la colaboración de la sociedad en general, de los 3 órdenes de gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad civil organizada. Somos conscientes de que no existe paz y desarrollo posible para las mujeres sin contar con estas perspectivas, ¿no?
Esto se llama Nosotras Contamos, es todo la agrupación. Participa Fundación Marisa, ¿y quién más?
Sí, así es, fíjate que te cuento, ¿no? Fundación Marisa, de la mano con el Festival Trama, pues ya, como bien lo mencionaste, platicaron con ella la semana pasada. Es un festival de música, pero además tiene actividades artísticas en donde las mujeres mismas producen, desarrollan, actúan. Entonces, se nos hizo bien bonito poder participar con ellas porque tienen unos valores y visión que se acercan mucho al trabajo de la Fundación. El festival tendrá lugar el próximo 30 de marzo en la Concha Acústica del Parque Agua Azul. Y pues nosotras decidimos colaborar con ellas precisamente por este motivo.
Perfecto, pues, ¿qué pueden hacer las personas? ¿Es un evento gratuito?
No, los boletos ya están en línea. De hecho, bueno, nosotros también vamos a tener algunas cortesías para que estén ahí pendientes a nuestra página por alguna actividad o lo que vaya a surgir. También Festival Trama ha tenido algunas actividades para ganar pases, pero si no, pues los boletos se encuentran disponibles en línea. Y pues les mencionamos también seguir nuestras redes sociales, seguir nuestra página web ahí encontrarán un poquito más detallado el trabajo que hacemos desde la Fundación, con este propósito principal de prevenir la violencia de género en niños, adolescentes y mujeres, y pues invitarles a que estemos muy conscientes de que esto es un trabajo de diario y es un trabajo de todas y todos.
Claro, para este taller en específico, ¿están pidiendo algún trámite, algún costo?
No, para nada. Es totalmente gratuito. Como te comentaba, se desarrolla en el Centro Artístico y Lúdico Caluc. Lo único que necesitamos es que nos escriban, se llena un formulario bien chiquito, pero nosotras nos podemos hacer cargo de eso, en donde recuperamos su nombre, por qué les interesa entrar al taller, cuántos años tienen, y algún correo electrónico para poder estar en contacto. Pero más allá de eso, es todo gratuito, pueden llegar y nosotros vamos a estar felices de recibirles.
Bueno, para quienes no lo conozcan, este Caluc, el Centro Artístico Lúdico Cultural, se ubica a unas cuadras de la estación auditorio de la línea 1 del Tren Ligero. Ahí es donde pueden ustedes acudir si quieren participar en este taller. ¿Cuáles son las edades? ¿Nos repites para las personas que quieran participar?
Claro que sí, es de 14 a 18 años.
14 a 18 años, quieren incursionar en el mundo del cortometraje y del audiovisual, pues ahí tienen una opción para hablar de desigualdades, en esto que se llama Nosotras Contamos. Le agradecemos a Fernanda Orozco que nos haya compartido este taller y le deseamos un muy buen día y un éxito en este taller. Muchas gracias, Fernanda.
Muchísimas gracias por el espacio. Igualmente, buen día a todas y todos.
Bueno, pues ahí tienen ustedes. Con esto nos empezamos a despedir. Ana Tornel estuvo en la producción, yo en los controles, en este muy, muy distinto programa de diario que empezamos a las carreras, ¿no? Llegamos, no alcanzamos a darles la información sobre el tráfico y sobre el clima. De eso hablaremos el día de mañana, pero por lo pronto va a ser bastantito calor. Estamos a 11 grados centígrados y vamos a llegar hasta los 30. Así que lleven su paraguas, lleven su bloqueador y nos vamos. Esto es un poco más de música en este jueves de rock. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora Ana Tornel.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.